Hoy en Radio Sefarad vamos a hablar de reggae. Una vez le preguntaron a Bob Marley por qué se utiliza tanto en el reggae los términos clave para el judaísmo Sion, Profeta y Babilonia. Su respuesta fue tan sorprendente como la pregunta. Sion, en palabras de Bob, es un estado mental. Significa cuando habitas en la conciencia de Sion. Cabe preguntar cómo llegaba el bueno de Bob a esa conciencia mística, aunque la respuesta es fácil. La leyenda dice que el mismo rey Salomón fumaba marihuana o algún opiáceo equivalente para alcanzar el estado de divinidad o acercamiento místico. Vamos, que se fumaba un porro. Lo que parece claro es que la cultura y los pueblos de la antigua Abisinia son considerados israelitas. Intérpretes musicales históricos como Bob Marley, Jimmy Cliff, Alpha Blondy y los Wailers han dejado una herencia musical repleta de simbología judía. ¿Por qué? Sencillamente porque los rastafaris se consideran judíos, descendientes del rey Salomón de Israel. Su último líder rastafari, su majestad imperial, emperador Haile Selassie I, a partir de 1930 empezó a ser conocido entre sus seguidores como su majestad imperial, rey de reyes, señor de señores, león conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios, luz de este mundo y rey de Sion. Este Sion tiene una localización geográfica diferente para estos otros sionistas, que no riñe ni muestra incompatibilidades con el Sion del Israel actual. En términos reggae, son dos conceptos en armonía y tranquis. Su Sion pertenece al de la dinastía salomónica y se sitúa en Etiopía a causa de la unión del rey Salomón y la reina Maqueda de Sheba, la línea bíblica de monarcas desde tiempos antiguos hasta su majestad imperial. La dinastía salomónica fue establecida en Etiopía por Melenik I. Se dice que en una visita su padre, el rey Salomón, construyó para ellos una réplica del arca sagrada de la alianza cuando estos pueblos de Saba se convirtieron al judaísmo. Haile Selassie fue considerado por sus seguidores el 225 descendiente de la dinastía salomónica. Fue recibido por diferentes naciones, incluido el duque de Gloucester, el representante de la corona británica que le devolvió al emperador el sagrado cetro robado de Etiopía, muchos años antes por los ingleses que les colonizaron. Su sionismo es equivalente al de los judíos. Si el sionismo judío simboliza el retorno a Sion, Jerusalén, este otro simboliza el retorno a Etiopía. Consta de una tradición de profetas, esclavos, alianzas divinas y una tierra prometida, eso sí, de buen rollo. El emblema principal del rastafarismo son los colores del movimiento garveísta, rojo, oro y verde. El rojo es el símbolo de la sangre derramada por los mártires negros, el dorado alude a la riqueza de su tierra madre y el verde es el recuerdo de la vegetación de Etiopía. A veces el negro se utiliza para representar el color de los africanos, de quienes descienden un 98% de los jamaiquinos. Su idea de éxodo. Cuando la gente de Dios pecó, Él les dijo que los castigaría con hambre, pestilencia y con espada, y los repartiría por las cuatro esquinas de la tierra, que serían gobernados por un poder extranjero y serían sirvientes de otras naciones, pero que cuando ellos regresaran a Dios con todos sus corazones, Él ascendería a uno de la familia de David y Salomón, quien reuniría de nuevo a su pueblo dentro de su propia tierra. Entonces Dios prometió que en la semilla de David, la tribu de Judá, él establecería su reino prometido en la tierra, el cual debe ser luz para el mundo. Su pueblo regresaría a su tierra y no sufrirían más. Bob Marley, en su canción El León de Sion, se explaya en la sensación de judío furtivo. En el este de Europa, se decía que los judíos son como violinistas que huyen por los tejados. En Jamaica, los judíos son de metal como leones en Sion, que han huido como fugitivos para salvar su vida. Hay grandes consejos en las canciones de redención de Marley. Tras una ruptura de guitarra, nos susurra que nos emancipemos de nuestra esclavitud mental y que nadie más que nosotros puede liberar nuestra mente. La pregunta final es cómo.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time.
El espíritu de Bob no ha muerto. Escuchen esta reciente canción de Lauryn Hill, titulada Apaga las luces tranquilamente. Así que tíos, después de este rollo, espero que os hayáis enterado de qué va esta movida del reggae.
Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Saying, ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seems I was never on time. I wanna get through to you, girl, on time, on time.
Wow.
I want to give you some love. I want to give you some good, good love. Oh, I, oh, I, oh, I. I want to give you some good, good love.
Turn your light down low. Never, never try to resist. Oh no.
Nah, nah, nah.
Oh, let your love come shining in.
Nah, nah, nah.
Into our lives again.
A song I replay every 3 minutes and 30 seconds of every day. And every chorus was written for us to recite.
Right.
Every beautiful melody of devotion every night. This potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. In every word, every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am, 'cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you asking, then I'm telling you it's yes.
Yes, yes.
Stand in love, take my hand in love, God bless.
Right,
yes.
I want to give you some good, good loving. I want to give you some love.
Matrix, la trilogía de los hermanos Wachowski, que ha sido un éxito mundial de taquilla, es una de las películas que mayor intensidad de debate filosófico y teológico ha generado a través de Internet después de la obra maestra de ciencia ficción Blade Runner. Pues no, en Tohu Babohu no vamos a debatir sobre eso. ¿Qué es Matrix? Tal vez solo los hermanos Wachowski y el arquitecto del sistema lo sepan, pero una película que maneja tantas masas de simbolismos religiosos, místicos, paganos, referencias y nombres bíblicos y mitológicos ha degenerado, sin que ni siquiera sus autores se dieran cuenta o pudieran predecirlo, en la base de disquisiciones y analogías de lo más variado. Ha habido miembros de casi todas las religiones monoteístas y movimientos del pensamiento cibernético que han tratado de apropiarse la historia de Matrix como si hubiera sido escrita para ellos, ilustrando para toda la humanidad su historia. Cristianos, protestantes y judíos, entre otras. En Tohu Babohu no os vamos a engañar. Hemos tratado de encajar el tema judío en la historia de Matrix. ¿Y quién no lo ha intentado? Lo cierto es que es demasiado fácil encajarla con una teoría mesiánica judía. De hecho, las teorías mesiánicas judía y cristiana son prácticamente iguales, cambiando matices. De acuerdo que el sion de la película es muy parecido a una versión tecnológica e industrial del Jerusalén israelí actual, que la idea de códigos informáticos encaja con la idea del código de la Biblia que está tanto de moda, que podría ser una epopeya sobre las guerras que ha sufrido Israel cuando los árabes han tratado de destruirla 5 veces. Que se utilizan términos hebreos, que los Wachowski tienen un apellido sospechosamente judío, que también son ligeramente sospechosos de sionistas, y que la trilogía termina con un atronador más alto. La inminente llegada de un individuo especial, el elegido, un sujeto revolucionario portador de la salvación del pueblo de Israel, una especie de Mesías, o contrariamente de Moisés. Sobre el terreno tenemos rumores y realidades. Rumores sobre que los Wachowski se apoyaron en consejos rabínicos para escribir la película. Y realidades como que la película en sí se ha utilizado en sinagogas para ilustrar partes del judaísmo de una forma más divertida. Todo el mundo quiere apropiarse de la historia de Matrix. Bien, tal vez la pregunta apropiada para esta cuestión sería ¿qué no es Matrix? Si uno se esfuerza, puede convertir Matrix en cualquier cosa. ¿Qué pensarán Larry y Andy Wachowski mientras todo el mundo elucubra sus teorías? En una entrevista para el New York Times, sentados tomando café en el restaurante del Hotel Sunset en Hollywood, se explicaron a Bernard Weinrob. La película nació de la fascinación de ambos hermanos por las ideas sobre la percepción de la realidad, la física cuántica, el budismo zen, la mitología, y aunque uno quiera convencerse de que estos dos artistas son profetas, lo cierto es que son unos maestros de la ficción, lo cual tiene también bastante mérito. Si creías que en Radio Sefarad te íbamos a dar la solución mística y última de qué es Matrix, lo sentimos, te has equivocado de ventana. De hecho, no queremos decepcionarte, pero vamos a reproducir una frase que dijeron los Wachowski a Weinrob. Tan solo queríamos ver cómo era recibida por el público la idea de una película de acción con contenido intelectual. Bueno, ya está bien de misterios. Voy a explicarte el secreto de Matrix. Si quieres saber qué es Matrix, tendrás que elegir tú. Tómate la pastilla azul y mañana no recordarás nada de todo esto. Pero si eliges la pastilla roja, ya no podrás volver atrás.
Check, check, check. Hola, hola, abraza farolas. Hay canciones tristes como rancheras. En Radio Sefarad somos ágiles como panteras. Ya no cantamos, sino que de hip hop hoy te hablamos.
Os presentamos el hip hop judío, una variante cultural que busca canalizar la agresividad a través del arte, siguiendo la tradición musical del Bronx, convirtiendo lo negativo en positivo. Canciones semicantadas, semiinterpretadas y semíticas. Los orígenes de este movimiento cultural se remontan a 1975, a las calles del Bronx, que para ese entonces estaban pobladas mayoritariamente por afroamericanos, latinos, inmigrantes irlandeses, italianos y judíos que buscaban sobrevivir de sus propias tragedias. De esa energía de resistir ante los rechazos, ataques y desigualdades racistas y maltratos de la sociedad, de sus ganas de expresarse, dar a conocer sus aspiraciones, frustraciones y planteamientos políticos, es que nace el hip hop judío.
Pintas esvásticas en la sinagoga. Ven aquí ahora y chúpame la pata. Hoy no es Shabbat, payaso, pero te canto mi Bene Shabbat de Cabela. Soy tu canción favorita, mi gente grita. De nuevo vengo pegando, informando a mamones que de mí van mal hablando.
Destacamos cuatro temas de hip hop judío, cambiando vertiginosamente la concepción de música latina y rap. De nuestro primer grupo, Hip Hop Judíos, su líder volvió fascinado de Sudamérica por la música latina, así que mezcló sus conocimientos en música klezmer, rap y latino. Tras mucho tiempo buscando los compañeros adecuados para su proyecto, nació Hip Hop Judíos de Nueva York. Destacamos su título, Habana Naguila.
¡Qué onda, güey!
I'm a Jew for thugs, a Jew for hugs, a Jew for lobster, a Jew for bugs.
I'm a Jew for masturbation, 5 week vacation, a Jew for FBI salon in the nation.
Podéis verlos en www.hoodios.com. Otro grupo, también neoyorquino, llamado 50 Shekel, ha emergido para convertirse y reivindicarse como lo más kasher del panorama musical de vanguardia. En su página web podréis disfrutar de la máxima calidad del entretenimiento judío. Vídeos con macrofiestas e incluso, no os lo perdáis, una hip hop bar mitzvah. Destacamos su tema Hanukkah Jam.
Okay, you're my little brother, so I have to show you how to celebrate Hanukkah. This is called a dreidel. You spin it and see where it lands, and you sing this song.
As I pop these beats, and who does Maccabees? Don't be like in the trees. So get this party started in the MJE. Wait 365 to light my menorah. Spin the dreidel as we read from the Torah.
Podéis ver y escuchar todo en www.50shekel.com. Los científicos del ruido en Radio Sefarad se despiden. Controlando los platos y las rimas, el DJ Máxima Potencia Cohen y tu MC favorito, Adonis Cantor Levy.
Fire! My name is Slimy. I'm a subway train, the Bronx Express. Every day as I ride around, I sing this song.
Entro la sala, en la madrugada, tirando pistolas, matando atrapadas. Y cuando me veas, porque tú creas, estás celoso de frío poderoso. Si algo hermoso no es un negocio. Raza judía,
donde abiertamente tienen relaciones sexuales y usan métodos paganos.
what a day. I had a wonderful time. I love the Bronx, but Brooklyn's a swell place too, you know?
¿Estás cansado de solo escuchar sobre la conspiración judía para controlar los medios de comunicación? La revista Hip te ofrece una oportunidad única para personas energéticas y ambiciosas como tú. Si tienes dotes de organización, una agenda flexible y una pasión por todo lo que es tangencialmente judío, te invitamos a enviarnos una carta con tus propuestas. Y recuerda, esta no es la conspiración de tus abuelos. Así es como se anuncian estos divertidos conspiradores judeo-vanguardistas en su página web. Hablamos de la revista Hip. Esta provocativa nueva revista está causando problemas maritales a los abuelos de Jennifer Blair, su editora. Mientras su abuelo no sale de su casa por la vergüenza, su abuela está buscando nuevos patrocinadores entre sus amigas. Los primeros $25,000 que hicieron posible este proyecto partieron de la fundación del cineasta Steven Spielberg. Según Blair declaró al magazine Newsweek, la revista Hip está dirigida para afectar a la actitud mental sobre la identidad judía contemporánea. Hay muchos judíos que no están yendo a la sinagoga, pero que se sienten judíos de una forma cultural y étnica. Nosotros pensamos que estamos reflejando esta evolución. La realidad para Joshua Newman, también editor, es que la demografía demuestra que los judíos urbanos de entre 20 y 30 años están muy poco o no tienen ninguna conexión con el mundo judío organizado. En base a esta realidad, han diseñado su proyecto. Hip busca captar la atención de ese judío a punto de la asimilación. El judío que se encuentra desubicado en una sinagoga y a través de una organización joven y diferente darle un marco libre para forjar su propia identidad en una atrevida mezcla entre cultura pop y cultura judía. Para ello combina punk, hip hop, vanguardia artística, trabajo en universidades, klezmer, sionismo, ironía, humor, fiestas, crítica y una dosis industrial de creatividad y falta de vergüenza. La palabra hip no se encuentra fácilmente en los diccionarios. Es una forma despectiva de decir judío, que podría calificarse como término antisemita y racista, de no ser porque esta iniciativa trata de temas judíos y está realizada en su práctica totalidad por judíos neoyorquinos, un trabajo voluntario no remunerado hasta que localizan los vestigios de la tribu judía que controla las finanzas mundiales. Hip está presente en la calle, en los periódicos y en las universidades. Distribuyen su revista en librerías y coordinan y ponen en marcha eventos de Hip en el campus. En la calle, Hip reparte flyers, octavillas y tarjetas. Sus eslóganes son tan originales como sus artículos. Este ejército de la guerrilla de los renegados tiene como misión convocar a otras fuerzas judías feroces. Después de conferencias en universidades, realizan macrofiestas con un toque judío nunca visto. Como en una ocasión en la que un grupo de punk tocó todas las canciones del violinista sobre el tejado, versionadas a guitarra eléctrica, voz cirrótica y batería. Su agenda de actividades también es digna de una mención especial. Promocionan conciertos de grupos de fusión. Este es el ejemplo de Black Cox Orchestra, un cuarteto que toca música folk judía y filtra música tradicional klezmer con jazz, influencias turcas y griegas. También las actuaciones de Sara Arueste Band son bien conocidas por sus fusiones punky inspiradas en sus tradiciones familiares. Hablan en hebreo y absorbe piezas de lenguajes a lo largo de todo el Mediterráneo y el norte de África, incluyendo francés, portugués, turco, griego, árabe y hebreo. Por último, de vez en cuando hablan de cábala. Eso sí, la clave es que cada uno lleva su propio vodka. Cuando uno abre la revista, ve los montajes fotográficos de chicos y chicas, ropas, lugares glamurosos, símbolos judíos, paisajes urbanos y lee las opiniones tan controvertidas, piensa que en Nueva York se están escribiendo las páginas más originales, desenfadadas y liberadas de la identidad judía contemporánea.
Escuchan Radio Sefarad.
Nos encontramos en unas fiestas de Palacio de Gaviria del jueves por la noche, donde se pone la bandera de tu país, que los judíos suelen poner Israel y no el país de donde vienen, así que nos encontramos así. En España yo no creo que haya tanto jaleo como hay en Francia. Yo salgo los Shabbat con la kippá sin problema. Se vengan rápidamente para que se hagan su propia idea de lo que es vivir solo en Madrid, conocer a mucha gente de todos los países, que es una experiencia única.
Hablamos con Nicolas Susana, un joven profesional francés, ingeniero industrial de 24 años, en su tercer año de vida española, y nos va a hablar de la vida comunitaria judía en Francia y un poco también sobre cómo se sienten los judíos franceses en Madrid. Hola, Nicolas.
Hola.
¿Por qué España resulta tan atractiva para los judíos franceses?
Yo creo que la cultura española, el sol, todo lo que rodea alrededor de España, pues atrae muchísimo a los franceses. Es conocido como un país muy acogedor, que con mucha cultura culinaria, mucha cultura de la fiesta también, y yo creo que eso atrae mucho a los franceses. Además, según las escuelas en Francia, las universidades lo que proponen como intercambios, España hace parte de los países cuyo más intercambio se puede hacer con Francia.
¿Cómo se siente un judío francés como tú en esta ciudad?
La verdad que genial, porque es mi primera experiencia fuera de Francia, así que fuera de los padres, fuera de la casa de los padres, de las leyes de la casa y todas estas cosas, así que nos lo pasamos genial, por eso me decidí quedar aquí y por lo tanto pues deseo a toda persona vivir esta experiencia.
¿Cuántos judíos universitarios suelen venir anualmente a Madrid y cómo os ponéis en contacto?
Bueno, yo hace solamente 2 años que estoy aquí, así que te puedo hacer una estadística de estos 2 últimos años. Hace 2 años estuvimos como 15-20 personas y este año diría 20-25 personas francesas. Luego se añaden toda la gente extranjera, de los americanos, ingleses, italianos también, alemanes, pues todo lo judío que se puede encontrar. Me preguntas cómo nos encontramos. Pues nos encontramos en discoteca, nos encontramos en unas fiestas de Palacio de Gaviria del jueves por la noche, donde se pone la bandera de tu país, que los judíos suelen poner Israel y no el país de donde vienen, así que nos encontramos así. Y los franceses entre nosotros nos encontramos con un sitio web que se llama www.feujworld.com, que es un sitio donde la gente se puede encontrar, que hay unos 60.000 judíos que están repertoriados, francófonos, que está muy muy bien hecho, y así que invito a toda la gente joven de España que saben hablar francés a ir en este sitio web, porque para encontrar jóvenes judíos no hay mejor. Así que feujworld.com.
¿Es muy útil el idioma español para un francés?
Hombre, para un francés que vive en España es imprescindible. Si aquí quieres estudiar, si quieres empezar a trabajar o hacer una práctica, el español es imprescindible. El inglés también es imprescindible, depende de dónde trabajas. Pero yo creo que para su cultura personal también, como somos países vecinos, somos de lengua latinas los dos. Así que no es muy difícil hablar español para un francés, porque se parece muchísimo, y luego tienes que pensar en tu futuro, en lo que puedes trabajar y puedes extender tu campo de conocimiento y compartir también con toda la gente de América del Sur, y eso, imprescindible.
Cambiamos de tercio. Como nuestros oyentes saben, Radio Sefarad es una radio comprometida en la lucha en contra del antisemitismo y de cualquier otra forma de racismo. Y vamos a aprovechar tu mirada un poco más objetiva como persona que viene de otro país para comparar los procesos racistas de esta sociedad. Tú que vienes de fuera de España y puedes ver el ambiente social desde cierta distancia, ¿tú crees que la gente de España es más antisemita que la gente de Francia?
Yo creo que hay antisemitismo en los dos países, pero no de la misma manera. Digamos que en Francia el antisemitismo es muy activo. Es decir, que allí la gente está pegado porque llevan kipá, porque llevan perit katán, porque llevan, ropa, digamos, judía, o parecen judíos, eso, o salen de sinagogas también, eso se puede ver. Así que hay mucho actos de antisemitismo. En España, yo no creo que haya tanto jaleo como hay en Francia. Yo salgo los chaval con la kipá sin problema. No, ni oye ni una reflexión, ni una insulta, porque a lo mejor yo creo que no saben ni siquiera quiénes somos. Así que tú puedes andar en la calle como judío y orgulloso de serlo. Eso es la gran diferencia entre España y Francia. Y por lo tanto, como judío nos sentimos mucho mejor. Yo me siento mucho mejor en Madrid que en Francia.
Háblanos un poco de la organización de los jóvenes judíos franceses, ¿no? De esos grupos famosos universitarios, el número de sinagogas.
Bueno, digamos que la comunidad judía francesa está muy bien organizada. Tienes asociaciones para todos, para todas las edades, hasta los más pequeños, hasta los más viejos. Y por lo tanto, pero si quieres hablar de los universitarios, mejor, hay una asociación, la más grande y la más poderosa, que se llama UEJF, Union des étudiants juifs de France, Unión de los estudiantes judíos de Francia, que es muy poderosa porque tiene muy buenos contactos, digamos, en el gobierno. Cuando pasa algo en Francia o en Israel, atentados, siempre están aquí para dar sus opiniones, salen en los periódicos, etcétera, así que hacen parte de realmente de son entre comillas nuestro defensor de los universitarios judíos dentro de Francia y fuera.
¿Qué les dirías a los franceses que nos escuchan para que vinieran a Madrid?
Bueno, que se vengan rápidamente para que se hagan su propia idea de lo que es vivir solo en Madrid, de conocer a mucha gente de todos los países, que es una experiencia única y que la tienen que coger si pueden hacer un intercambio con sus universidades, pues que lo hagan y estaré si lo quieren aquí para recibir.
Cuéntanos alguna anécdota divertida de esas que les cuentas a los otros estudiantes cuando vienen a Madrid.
Mira, al principio cuando llegué en Madrid, que no sabía muy bien hablar español, que para mí todavía era un real esfuerzo escuchar a la gente y todo, pues estuve en un bar que se llama Chueca, que está muy conocido para ser muy guay, todo lo que sea, mucho ambiente, todo, mucha juerga por allá. Estaba en la bar, este bar, y estaba hablando con un hombre, la verdad no sabía, lo había encontrado allí, se puso a hablar conmigo, yo intentando hablar también, etcétera, etcétera, me estaba hablando como media hora y durante la conversación me dice, ¿entiendes? Y yo, claro que entiendo, macho, y yo, hace media hora que estamos hablando, yo lo entiendo perfectamente. Y luego mi amigo que estaba a mi lado se estaba riendo de mí, yo no entendía nada, y luego aprendí que cuando hablas en Chueca, con un hombre que dice entiende, significa que se está preguntando si eres gay, y eso todavía no sabía, así que la verdad que al final no entendí nada.
Buena lección para nuestros oyentes en Francia. Nicolás, para terminar, ¿prefieres la tortilla francesa o la tortilla española?
Sin duda la tortilla española.
Muchas gracias, Nico, por venir a Radio Sefarad. Esperamos que disfrutes mucho de Madrid.
Muchas gracias. Desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo. Eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai.
no sé si por mi sigla. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela.
Escuchan Radio Sefarad.
Diario de exploración, capítulo primero. Viajar endurece el alma. Esta potente aflicción ennoblece a los seres humanos, impuros, y acaba con sus vilezas materialistas. Los hombres de verdad, los pioneros exploradores, no sabemos de fronteras, y cuando la adversidad llama a nuestra puerta con sus terribles intenciones, somos capaces de aguantar cualquier penalidad del destino y sufrir en el más absoluto silencio. ¡Todo por conseguir nuestra heroica hazaña! Conquistar lo desconocido, alcanzar ese lugar marcado en el mapa y que nos hemos propuesto ver con nuestros ojos para clavar nuestra bandera. Esta empresa es harto cara y muchas veces debemos pedir créditos a los monarcas de los reinos, escribir proyectos gigantescos y siempre despedirnos de nuestros seres queridos como si nunca más fuéramos a volver. Viajar es una cualidad del alma, un atributo divino, un derecho exclusivo de la nobleza de la más alta alcurnia. Me encuentro atravesando el Atlántico, el mar tenebroso, me oculto como polizón en un barco mercante, me dirijo rumbo a las lejanas Américas llenas de riquezas. ¡Demonios! ¡Qué mareo!
Despierta, viajar barato es posible. La movilidad es una característica de los jóvenes. En cualquier lugar y en cualquier época del año, mucha gente joven sale en busca de nuevos lugares y cada vez con menos dinero. Y es que ser estudiante es sinónimo de andar siempre un poco mal de pasta, plata, lana o money. El programa de hoy busca apoyar al turismo joven y sin recursos. Te vamos a dar la clave para que no te quedes en casa el fin de semana. Te va a salir casi igual que si te quedaras en tu ciudad. Tus dudas de siempre, el transporte, la comida y la estancia. Estés donde estés, necesitarás una cama. Tú sabrás si la usas o no para dormir. Nosotros tenemos algunas pistas para que te vayas.
Diario de exploración, capítulo segundo, durmiendo al raso y pasando hambre. Cuando los exploradores estamos en marcha, las mayores penalidades nos ocurren. ¡Es la suerte de los valientes! Sin ir más lejos, yo mismo fui descubierto cuando viajaba de polizón en el barco donde me ocultaba. ¡Me abandonaron a la deriva, como se hace con los polizones! Nadé 10 kilómetros al estilo Kroll, huyendo de los tiburones blancos asesinos. ¡Claro! ¡Mi sangre azul es muy apetitosa! Por suerte, una ballena me comió cuando estaba a punto de desfallecer y me alimenté dentro de su estómago, como el mismísimo Pinocho, pero mucho más sincero. Juro que sobreviví gracias a los alimentos que sus tripas me dieron. Eso sí, el frío era horrible. Lo que habría dado por una cama en lugar de esas ásperas paredes intestinales. ¡Ah! Cada vez que lo recuerdo, me sale urticaria. La ballena me elevó 40 metros sobre el suelo cuando nos aproximábamos a la costa, ya que le hice cosquillas en su vientre cuando a través de sus orificios nasales vislumbré tierra firme. ¡América! Tuve suerte y caí sobre un montón de hojas muertas que amortiguaron mi caída. Pero había un pequeño cactus tropical y pasé algunos días quitándome las espinas. La gente ruda disfruta del dolor. Por desgracia, las puntas estaban rociadas de un fuerte veneno que hizo que mis partes más vitales se hincharan y escocieran. Pero nada era comparable al hambre que pasé la siguiente semana. Bebía agua de mar e ingería hierbas silvestres.
Algunos no se han preocupado por buscar en internet las mejores alternativas para viajar económicamente y están haciendo algunas locuras para salir de viaje. No te recomendamos que hagas machadas. Tu primera preocupación tiene que ser el medio de transporte. Por si no lo sabías, puedes encontrar las mejores ofertas en ciertas páginas web. Nosotros vamos a darte una lista con algunas que podrás ver en nuestro foro, dentro de la sección impronunciable Tohu Babohu. Pero si conoces alguna que no hayamos incluido, que son muchas, no lo dudes y remítela también al foro. Seguro que nuestros oyentes viajeros te lo agradecerán. Lo segundo, más importante, es que encuentres alojamiento. Hay algunas palabras clave que no deberías olvidar. Si buscas intimidad, lo tuyo es un hostal o una pensión. En todas las ciudades las hay baratitas para gente poco ambiciosa como tú, que te dedicas a estudiar haciendo voto intelectual de pobreza, pero no de aburrimiento. Si estás preparado psicológicamente y disfrutas cuando invaden tu espacio personal o invades tú el de los demás, tu opción es un albergue. Allí dormirás con mucha gente en cuartos con literas y es muchísimo más barato. No te pierdas nuestra lista de enlaces a lo largo del mundo porque hay miles de lugares. Tendrás que vivir 6 veces para visitarlos todos. En la comida, eso sí, siempre puedes comer bocadillos o latas de conserva. La tecnología de enlatado está muy avanzada y las sardinas tienen un sabor súper fresco. No olvides el abrelatas, pero si vas en avión, mételo en el fondo de la maleta. No lo vayan a confundir con un arma blanca.
Puedes acceder directamente a un montón de enlaces relacionados desde la sección Tohu Babohu de nuestro foro, pinchando en la página web de Radio Sefarad, www.radiosefarad.com, en el menú de la izquierda o escribiendo foros.radiosefarad.com en tu navegador. El mensaje que buscas se llama Viajar Barato.
Diario de Exploración, capítulo 3. Camino a lo desconocido. Nadie me había hablado antes de este lugar. Sin duda, yo soy el primer ser pensante que pisa estos parajes incivilizados. Cuando vuelva a mi ciudad, me recibirán con honores de monarca. Y es que yo soy el único rey del suelo que piso. ¡Demonios! ¡Cómo me pican las heridas del cactus maldito! ¡Hasta las plantas en este paraje son peligrosas! Poco a poco me curo de los sarpullidos que me produjo el cactus. ¡Cada herida es una herida de guerra! Oigo un idioma extranjero. Parece como si alguien hablara en una lengua indígena. ¡Maldita sea! ¡No estoy en América! ¡Estoy en Francia! ¡Ballena traicionera!
Hola, soy Rafael Obadía, Radio Sefarad desde París. En mi crónica de hoy voy a hablaros de una ciudad muy bonita del norte de Francia que se llama Deauville, que está en la región de Normandía. Y esta ciudad es muy famosa para los parisinos porque es la ciudad con el mar la más cerca de París. Así que hay mucha gente que se van para el fin de semana al mar, a Deauville. Y bueno, y además como hay muchos judíos en París, y esta ciudad está llenísima de judíos y por ahí acaban de abrir un restaurante kasher y también hay una sinagoga y hay un montón de judíos que pasan los fines de semana ahí. Es una ciudad muy, 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 muy pequeña, muy chiquita, y durante el día hay muchos restaurantes sobre el mar, en la playa y todo. Bueno, es el norte de Francia, así que no es el mismo tiempo que el sol de Andalucía. Toda la ciudad está llenísima de pariseños, y también en París se dice que es el 21 arrondissement, porque París está dividida en 20 distritos, y la gente dice que ahí, en Deauville, es el 21.
Journal d'exploration, chapitre 4. Una lección de vida. Partí desde Europa rumbo a América en busca de fama y fortuna. En lugar de eso, me encuentro preso en una cárcel parisina, ya que los gendarmes me arrestaron al no llevar los papeles en regla. ¡Maldita sea! Los exploradores no necesitamos papeles. Nuestra identidad pionera es nuestra acreditación. Además, mi tos no se cura. He debido enfermarme con algún germen del barco mercante. Quizás sea la malaria o la fiebre tifoidea que te mata o te deja idiota. Y además, los sarpullidos se han extendido por casi todo mi cuerpo y el picor me está volviendo loco. ¡Mi reino por unos polvos de talco! Sí, definitivamente. Este es el último capítulo de mi diario de exploración. Sin duda, esta es la apasionante vida de un explorador de gran prestigio. ¡Qué orgulloso estoy! Espero que mis lecciones hayan servido de inspiración. Un día contaré cuando casi me come un cocodrilo italiano llamado Sandro, pero esa es otra historia.
No tienes que sufrir como un explorador chiflado para viajar si no tienes mucho dinero. Eso es cosa del pasado. Ahora, céntrate en lo importante. Olvida las enfermedades tropicales, los animales salvajes, los gendarmes y ocúpate de lo más fácil. Conocer gente, acercarte a nuevas culturas, descubrir nuevos lugares. No te vamos a explicar aquí lo divertido que es viajar. Pero a partir de ahora, tennos en cuenta cuando hagas tus cábalas económicas de viaje. Estés donde estés, asegúrate de que hay una conexión a internet para escuchar Radio Sefarad. Bon voyage.